En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y 6 minutos de la mañana. Aquí estamos los de Hoy en Madrid. Os acompañamos hasta las 2 de la tarde. La verdad es que tenemos muchos asuntos de los que hablar. Y bueno, pues habilitados, como siempre decimos, esos conductos de comunicación entre los que estáis escuchándonos en casa, en el trabajo, en el coche, y los que estamos aquí haciendo la radio, que nos pueden escribir, bueno, pues para resolver dudas.
Vamos a hablar en los próximos minutos, los de Hoy en Madrid, de los sistemas de retención infantil, de las sillas, para el coche, para los más pequeños, para los menores, y también vamos a hablar de contratos de reformas de vivienda y comunidades de propietarios. Si tenéis alguna duda en estas materias, ya sabéis que tenemos distintos canales a vuestra disposición. Tenemos el correo electrónico, es hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es, pero también ya hemos publicado, por ejemplo, el Facebook, al enlace del estudio que vamos a echar un vistazo ahora con la ayuda del RACE, y podéis plantearnos también, hay dudas en nuestro Facebook, ¿no?
Claro que sí, es así de fácil y así de sencillo. Rebeca, por ejemplo, nos ha contado que ha echado ya un vistacito a ese enlace del RACE donde encontramos la comparativa de las sillas infantiles que encontramos en el mercado. Le parece útil e interesante. Rebeca o cualquier otra persona que nos esté escuchando, si queréis hacer alguna pregunta concreta, podéis hacerlo. Este es vuestro tiempo, aprovechar, porque vamos a tener al otro lado del teléfono a alguien que nos va a poder contestar todas esas dudas. Es el coordinador.
Alguna van llegando ya al correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Tema que interesa, por tanto, lo estamos notando, el que tiene que ver con los sistemas de retención infantil.
hoy@ondamadrid.es.
Espacio de consumo, como os estamos contando, vamos a buscar esa información útil, esos consejos, esas pautas que deberíamos de tener en cuenta a la hora de comprar ese sistema de retención infantil. En definitiva, esa sillita para el coche, para que nuestros niños vayan seguros.
Los alzadores también.
También, los alzadores. Esto es algo muy importante, debemos de tenerlo en cuenta, porque hacerlo de manera correcta puede reducir hasta en un 75%, las lesiones que pueda sufrir nuestro peque en caso de que tengamos un accidente o un impacto.
Casi la mitad, el 43% de los menores de 12 años fallecieron en accidentes de tráfico en 2013, no llevaban sistema de retención infantil. Para ayudarnos a conocer la calidad y la seguridad de estos sistemas, el RACE, junto a varios clubes automovilísticos europeos, han realizado un análisis, un estudio de los sistemas de retención infantil. Han evaluado 33 modelos en categorías y soportes diferentes.
Y queremos echar un vistazo a esos resultados, conocer qué han tenido en cuenta, bueno, pues a la hora de valorar estos sistemas de retención. Como decíamos, tenemos ahí al otro lado del teléfono al coordinador de seguridad vial del RACE. Él es David Fernández. David, muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenas, David.
Que tenemos este informe que nos habla, bueno, pues de todas esas sillas, de todos estos sistemas de retención infantil que podemos conseguir, diríamos, en nuestro mercado. Es importante conocer los diferentes modelos, porque en base a elegir uno u otro estamos aportando más o menos seguridad a nuestros niños.
Sí, efectivamente. Esta evaluación de estos 33 modelos se hacen para toda Europa. Y es muy interesante conocer las necesidades que tenemos en cada momento, ya que los niños van a evolucionar y van a necesitar diversos tipos de sillas y tener un buen uso y ajuste de las mismas en el vehículo.
¿Qué os ha sorprendido, David, del estudio, del análisis?
¿Perdón?
¿Qué os ha llamado la atención del estudio, del análisis?
Bueno, pues llama la atención, en principio, ese buen resultado de las sillas analizadas, y que se está buscando desde un tiempo para acá que todos los modelos de sillas se esté más seguro a la hora de colocarlas. Es decir, que los padres, cuando colocan sus sillas, tengan cierta seguridad de que eso se está haciendo de una manera correcta. De hecho, muchas de las sillas que evaluamos están incorporadas unas bases ISOFIX que van a ajustar al asiento y se ajustan incluso con un pie al suelo del vehículo.
Es más sencillo, por tanto.
Sí, más sencillo porque el sistema ISOFIX son unos sistemas de anclaje que la mayoría de los coches modernos lo llevan. También es importante resaltar que hay que ver las características de seguridad que tiene nuestro vehículo a la hora de fijar ese tipo de sillas y ver si podemos tener ese ISOFIX o no. Claro.
¿Qué tenemos que tener en cuenta, David, a la hora de comprar un sistema de retención infantil? ¿Qué debemos preguntar siempre a la persona que nos esté atendiendo, que es más o menos lo que vosotros también habéis analizado en el estudio?
Sí, pues mira, lo primero que tenemos que ver, evaluar, es si los sistemas para enganchar el sistema de retención infantil en nuestro vehículo son compatibles con la silla, es decir, que haya una compatibilidad de los dos elementos, que tenga cierta facilidad a la hora de instalarla y que el niño esté cómodo, ya que va a ser el usuario final. Entonces, como recomendación, siempre que nos expliquen cómo se instala, intentar que el vendedor siempre nos indique cómo se instala y probarla con el niño. Es decir, intentar colocarla en el coche y que el niño se siente y que el niño esté cómodo.
Y a la hora de comprarla, nos surge la duda porque, si yo no me equivoco, David, si no tú me corriges, existen dos normativas que están conviviendo en la actualidad. Una que tiene que ver o que tiene en cuenta el peso del chaval, del bebé, del pequeño, y otro que tiene en cuenta la altura, lo que mide.
Sí, hasta ahora todo el análisis, o sea, toda la homologación de las sillas se hacía a través de unos percentiles de edad y de peso, que es la que tenemos hasta actualmente. A partir del 13 de julio del año pasado, del 9 de julio del año pasado, entra en vigor una nueva tipo de homologación, que se conocía como ISAI, donde las calidades que se piden para homologar este tipo de silla son superiores, es decir, se analiza un impacto lateral, no se analizaba y no se llevaba a cabo para la homologación, y se intenta buscar que el tiempo que el niño está mirando a contradirección se aumente de los 12 meses aproximadamente, que era hasta ahora, que eran como hasta los 9 kilos, hasta los 15 meses. Deciros que como usuarios, no hay que pensar que si tenemos una silla de la homologación antigua hay que deshacerse de ella, porque esta homologación va a convivir en principio otros 3 años más y estará un tiempo conviviendo juntas. Hasta dentro de aproximadamente 8 años no dejarán de venderse las actuales para empezar a que todas se vendan con la nueva normativa. Eso sí, a los padres que van a tener que ir cambiando sillas, pues que empiecen a tener presente que la normativa ISAI va a ser la normativa de futuro de homologación de sus sillas.
David, te voy a pedir colaboración,
¿sí?
¿Vale? Porque tenemos alguna duda de los oyentes que yo te traslado, no te importa, ¿verdad?
No, si no se me corta porque voy
vale.
Con el móvil.
Tranquilo.
Sí.
Mira, al correo electrónico nos escribe Elisa, dice que tiene un hijo de 9 años que mide 141, y pregunta que si necesita alzador o que si puede viajar en el asiento delantero.
A ver, según la normativa actual, es hasta el 1.35 es obligatorio el uso de infantil. Nosotros desde recomendamos hasta el 1.50. La cuestión del asiento delantero se va a ajustar ahora con la nueva salida del reglamento.
¿Sí?
Nosotros recomendamos aguantar hasta el 1.50 para ir en ese asiento delantero.
Vale, pues se lo trasladamos así. Es decir, según la normativa, 1.35, pero desde el RACE recomendáis 1.50.
Eso es.
Un poquito más de seguridad. Tenemos otra pregunta, en este caso nos llega a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid. Lali nos habla, de que estos sistemas de retención infantil son un poco caros, diríamos, o al menos un precio elevado, y entonces nos pregunta que si una opción interesante puede ser comprarlo de segunda mano, si se puede fiar en este caso y en qué tendría que fijarse.
A ver, los sistemas de retención infantil de segunda mano son peligrosos porque no sabemos qué impactos han sufrido ni qué vida han tenido. Entonces, no sabemos, es como un neumático de segunda mano, no sabemos qué le ha pasado a la vida, aunque físicamente haya podido estar bien. Cuando un sistema de retención infantil ya ha sufrido un impacto, sus características ya no son las mismas. Entonces, no son recomendables utilizar un sistema de retención infantil de segunda mano. Podemos ajustarnos quizá, hay diversidad de tipologías y de precios en el mercado, que todos los que vamos a encontrar están homologados y por lo tanto tienen su seguridad garantizada.
Siempre mejor comprarlo, por tanto, de primera mano. Sabemos que es nuevo, que no ha sufrido ningún impacto y, por lo tanto, que cumple todas las condiciones necesarias para la seguridad de este chaval. Yo creo, David, que lo que se va demostrando es que, efectivamente, los padres cada vez se toman más en serio, ¿no?, el tema de los sistemas de retención infantil. Quizás ya no se mira tanto hacia otro lado.
Claro, efectivamente, es una cuestión ya que vamos de padres a hijos, pero desde que el padre entra en el coche y se pone el cinturón de seguridad. Ese ejemplo de ponerse el cinturón de seguridad, nada más montarse en el coche, hace que el niño entienda que montarse en el coche significa que tiene que tener un sistema de retención, un mira abrochado para circular con el vehículo.
Pues pautas que hay que tener en cuenta, esta información útil para comprar con cabeza, con seguridad, ese sistema de retención infantil. Y que nada, y que friamos a preguntas, ¿no, David? Al vendedor, al de la tienda, ¿no?
Eso es, porque él va a ser el primer eslabón de la cadena, y nosotros como padres, pues a lo mejor con el segundo niño, con la segunda silla, sabemos un poco más.
Ya vamos un poquito ya por camino abonado.
Pero con el primero estamos fatal y perdidos.
Claro. Tienen que ser los que nos orienten en todo momento.
David Fernández, coordinador de Seguridad Vial del RACE, muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Y enseguida, nosotros que vamos a ir resolviendo dudas también en materia de viviendas, si tenéis alguna consulta que hacer, os recuerdo que podéis hacer lo mismo que hemos realizado con el tema de los sistemas de retención infantil. Nos podéis escribir correos electrónicos a hoy@ondamadrid.es o hacernos preguntas a través de Facebook o de Twitter. Pero antes de que llegue ese momento en el que la vivienda se convierta en protagonista, vamos a comprobar todo lo que nos cargamos o lo que rompemos cuando queremos arreglar algún desperfecto. Atención, porque según una encuesta elaborada por Reparalia, a los españoles nos encanta esto de convertirnos en manitas en casa, pero en la mayoría de los casos terminamos ocasionando algún desperfecto.
Es que todos sacamos pecho, ¿no? Sí. Esto lo arreglo yo.
Esto muy fácil, esto, venga.
O por lo menos damos el primer paso de investigar, ¿no? A ver si lo podemos arreglar. En el 81% de los casos, la rotura o el daño que provocamos se debe a imprudencias y a la falta de experiencia, es decir, que no sabemos.
No.
De hecho, en el 18% de las ocasiones, los desperfectos ocurren cuando intentamos o arreglar o reparar algo en nuestro hogar sin conocimientos, en lugar de haber llamado al profesional. Esto además supone un sobrecoste, nos cuentan, dice, no solicitar la ayuda de un profesional para reparaciones complicadas puede ocasionar un gasto extra de hasta 185 euros.
A ver, lo que más rompemos o lo que más estropeamos en casa, el móvil diario, seguido de los cristales, los cierres en puertas y ventanas, la pintura de pared o temas relacionados con la electricidad.
Cuando metemos la pata, cuando la cagamos, vamos,
¿sí?
Por lo general no nos gusta confesar a nuestro entorno la torpeza en los arreglillos.
A ver, es que queda fatal. O te lo tomas con filosofía y te ríes, o todo el mundo te mira como diciendo que manazas eres.
Se ha roto en casa algo, tú intentas arreglarlo, ves que lo has dejado peor, entonces te callas. Tan solo el 27% de los encuestados reconoce haber causado el desastre. Pero la mayoría lo oculta, ¿eh? El 72% como que silba, ¿eh? Se ha roto esto. Y tú silbas. Y tú
¿cómo habrá sido?
Entonces lo que hace, el 80% intenta repararlo por su cuenta. O a veces, como sabemos que no podemos, que no damos más de sí, recurrimos a un familiar, a un amigo, el 20% antes de confesar que lo hemos roto.
Sin embargo, en el 78% de los casos, la historia no suele terminar tan bien como uno desearía, y al final, pues nuestros familiares más cercanos, los que acaban riéndose de nosotros, sí, siempre se enteran.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
En fin, que seguro que todos tenemos ahora mismo en la cara una sonrisa recordando esos mejores momentos que hemos vivido en nuestra casa.
Hombre, es toda una experiencia, ¿no? El lanzarse a arreglar también algo, ¿no?
Que sí, que sí.
Alguno dirá que encarece 185 euros luego la reforma. Y alguno dirá, es que colocar aquí está la reforma, que alguien te venga a hacer algo, por lo menos hay que intentarlo. Es el otro punto de vista.
También, también es verdad. Bueno, de reformas, vamos
a
hablar.
Si va a venir el especialista, pues ya que venga cuando esté cargado, ya está roto del todo. Pero mientras, ¿no?
No sé si llamarte alguna vez para que me ayudes con algún arreglillo en casa o quedarme como estoy, que también meto la pata de vez en cuando. Que de reformas vamos a hablar en este tiempo que dedicamos a la vivienda. Ya sabéis que contamos con la ayuda de Andrés Vilacova, él es abogado de ADEPROVI, la Asociación en Defensa del Propietario de Vivienda, que podéis poneros en contacto con ellos a través de un número de teléfono, que es el 902-362-952.
Oye, que en esto de las comunidades de propietarios,
sí,
¿no? Las comunidades de vecinos siempre sale también algún
manitas
o alguien que siempre opinaba, si esto lo hubiese arreglado yo, hubiese sido más barato, hubiese quedado mejor.
Eso es verdad, pero mucho de poquilla. Pero luego yo
ya,
no sé
sí.
Se meten tanto en berenjenales de decir, no os preocupéis que cambio yo toda
o
la bombilla.
O hay casos en comunidades propietarios que alguno se ha lanzado voluntariamente, han dado el visto bueno y luego, como se ha criticado tanto la reforma que ha dicho que ya no lo hacía nunca más.
En fin, vamos a saludar a Andrés Vilacova. Andrés, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenas.
Oye, alguna vez cositas de estas pasan, ¿no?, en las comunidades de vecinos.
Bueno, recuerdo ahora mismo un caso que nos llegó a ADEPROVI de un presidente que de motu propio había intentado arreglar la puerta del garaje comunitario y no solo se la cargó, sino que además hizo perder la garantía de la puerta, una puerta que estaba puesta hacía poco tiempo. Y ya lo que decía, ya no solo hubo que cambiarla porque se la cargó perdiendo totalmente la garantía.
Eso
le
es muy
mataron.
Importante, sí, eso
al final
muy importante.
Lo barato sale claro.
Eso, si ejercemos de manitas en cualquier ámbito, ver si la manipulación de lo que estamos arreglando, si lo toqueteamos, eso luego influye a que perdamos la garantía del producto, a que nos lo arregle también un especialista.
O cosas tan graves también hemos visto de personas que nos han llamado de prueba para preguntarnos sobre el tema de las bocas de riego, que es obligatorio poner en diferentes edificaciones. Es decir, oiga, eso ni lo toque, que como suceda algo y no funcionen y usted las haya manipulado, quiero que sepa que nadie se va a hacer responsable porque la culpa es de ustedes.
¡Qué locura!
También muchas veces somos muy, muy osados.
Sí. No, eso es verdad, es verdad.
Ahorrar un dinero o por querer agradar a nuestros convecinos, metemos la pata. O sea, al final, zapatero a tu zapato.
Di que sí.
Que es lo que corresponda. Y por eso, si nos metemos en berenjenales de hacer una reforma, por ejemplo, en la comunidad de propietarios, vamos a hacer las cosas bien, ¿no?
Exacto, exacto. Vamos a hacerlo con todos los pasos adecuados para no tener problemas y para que todo quede de la mejor manera posible.
Pues vamos a ello, qué sé yo. Se me ocurre, por ejemplo, que vamos a reformar el portal, ¿no? Que esto siempre nos gusta lo de tenerlo bien. Y que nos quede pintón y que cuando uno entre a casa se sienta como más orgulloso. ¿Cómo podríamos comenzar esa obra de reforma del portal?
Bueno, pues queremos reformar el portal. Lo primero que tenemos que hacer es solicitar el acuerdo a la Junta de Propietarios. Tenemos que tener a todos los propietarios de acuerdo en que queremos reformar este portal. Bien, porque o nos lo ha exigido la administración, que entonces no hay ninguna duda.
Claro.
Pero muchas veces llega el ayuntamiento y te dice, oiga, esto que genera un riesgo, hay una inspección y está generando un riesgo, aquí se puede desprender algún elemento y puede causar a cualquiera de las personas que entren en este habitáculo, les puede causar un problema. O bien porque lo queremos hacer, pues ya está vetusto, está viejo, estéticamente no nos gusta y queremos modificarlo. Bueno, pues tendremos que convocar la pertinente junta de propietarios para que nos autorice la reparación de ese portal y además la forma de repararlo y el presupuesto. Lo normal es que siempre se pidan tres presupuestos, por lo menos tres presupuestos. Nosotros siempre desde ADEPROVI lo que decimos es que todos los vecinos puedan solicitar y esté abierta la posibilidad de que traigan presupuestos de empresas que conozcan, que les sean de confianza.
Para luego entrar a debate, ¿verdad? Para mostrar en junta distintos presupuestos, ¿verdad?
Exactamente. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se suelen pedir estos presupuestos, es como comparar lentejas con garbanzos. Uno hace unas cosas, otro otras, coinciden algunas partidas. Entonces, uno de los primeros consejos es vamos a homogeneizar la solicitud de esos presupuestos. ¿Qué queremos hacer?
Vale.
Vamos a cambiar esto, esto, esto y esto. Bien, pues ya una vez que tenemos ese índice de partidas que queremos acometer, lo que queremos hacer, vayamos a pedir los presupuestos, porque si no, muchas veces, al final, tenemos 30 presupuestos que no sirven para nada.
Porque no se pueden comparar.
Y hay que elegir. Y los precios oscilan. Hay una horquilla entre los 3.000 euros y los 20.000. Claro, pero es que tendremos que ver cuál es cada uno. Y luego, muy importante, la empresa con la que contratemos, podemos, si tenemos un administrador de fincas, que es la persona que nos lleva el día a día de la comunidad, solicitarle que haga una averiguación de esa sociedad, a ver si tiene depositados las cuentas anuales en el registro mercantil, a ver si ha tenido alguna incidencia judicial, etcétera, etcétera. Porque, claro, una empresa que ya a la hora de contratarla vemos que no cumple con sus obligaciones legales, pues parece que nos da un poco de mala espina.
Claro.
Y nos va a dejar tirados sin después, a la hora de que nos suceda, Dios no lo quiera, pero puede pasar que necesitemos que se repare algo que no ha quedado del todo correcto. Pues claro, si estamos hablando de una empresa seria, de una empresa que cumple, pues tendremos más probabilidad y más posibilidades de que esa postventa nos la dé mejor, que esa garantía vaya a tener un contenido detrás. Porque en caso contrario, si ya sabemos que se trata de alguien que no ha cumplido con la normativa mercantil, que no ha cumplido con la normativa fiscal, que tiene deudas con la seguridad social, que tiene deudas con Hacienda, pues hombre, ya podemos empezar a pensar que algo de piratería puede estar detrás.
De fiar no es.
A oler no huele bien eso.
Eso es. Y luego, cuando se contrata con una empresa, normalmente decimos, bueno, ya hemos contratado, ya hemos pagado la primera parte, ya nos olvidamos. No. Estemos encima para ver, oiga, ¿se ha solicitado la licencia? Bien, ¿quién la tiene que solicitar? La tiene que solicitar la empresa, la tiene que solicitar la comunidad de propietarios, porque estamos hablando de un arreglo en un portal que necesita una licencia. Pero imaginémonos algo todavía más importante, como es el arreglo de una fachada. Tenemos
vale.
que mejorar nuestra fachada. Si hay, un desprendimiento, el ejemplo que poníamos antes en el portal, pero que ya es incluso a los viandantes de la calle,
sí.
pues podemos tener una responsabilidad civil, como diga algo, o imaginémonos una empresa que contratamos y tiene un accidente laboral, uno de los trabajadores. Al fin y al cabo, nosotros somos la empresa que le hemos contratado, aunque sea una comunidad de propietarios, a efectos de la normativa laboral, somos empleadores también, porque somos quienes hemos contratado, somos la propiedad. Pues luego podremos tener un problema y nos pueden decir y hacer responsables o intentar hacernos responsables vía judicial de ese accidente laboral, para que respondamos no solo quien le tiene contratado en nómina o quien le tiene subcontratado, sino también nosotros como propiedad. Luego tendremos que ver otra cuestión.
Ajá.
Vamos a ver, ¿esta empresa lo va a hacer de manera directa o va a trabajar a través de subcontratas? Si va a trabajar
Ajá.
a través de subcontratas, lo primero que tendremos que hacer es también vigilar a esa subcontrata, para lo que estábamos diciendo. Oiga, sí, usted es muy serio, pero al que ha contratado resulta que es un pirata, resulta que es un sinvergüenza. Pues tampoco nos fiamos. Que estén antes de abonar los pagos correspondientes, si por ejemplo estamos hablando de fachadas y va por certificaciones de obra, porque es una obra importante, pues que nos digan que están al día del pago, nos den un certificado de estar al día en el pago con la seguridad social, al día el pago con la agencia tributaria, que los sueldos y salarios de los trabajadores están abonados, porque si no también podemos llevarnos la sorpresa de que luego nos lo reclamen a nosotros como propiedad, como principal contratista. Entonces todo eso tendremos que verlo muy bien. Por tanto, lo primero.
A ver, recopilando.
La junta de propietarios para homogeneizar qué queremos hacer y vamos a pedir presupuestos.
Vale.
Segundo, analizar los presupuestos, no solamente desde la perspectiva económica, porque muchas veces lo que decíamos, lo barato sale caro, sino vamos a ver qué nos ofrece cada uno, qué calidades nos va a poner, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, si es una obra importante, incluso nosotros en ADPROBI recomendamos que se haga una comisión en la comunidad de propietarios, que tres vecinos, cuatro vecinos, o cinco vecinos, el número que ellos consideren, se encarguen de llevar todo esto, y luego, una vez que tenemos los presupuestos ya homogeneizados y que se pueden comparar, vamos a analizar e investigar cada una de estas empresas. Y luego, hagamos un contrato. Como siempre decimos, como decía Becker, los suspiros son aire y van al aire. Las palabras no son más que suspiros. Entonces, vamos a tenerlo por escrito. Vamos a hacer un contrato en el cual nos digan, importante, fecha de inicio, fecha de finalización, si va a haber una penalización por retraso. Imaginémonos algo tan importante como una piscina en verano.
Claro.
Hemos contratado una reforma, una reparación para nuestra piscina. Oiga, que es que yo la quiero abrir en la temporada de verano. De nada me sirve que usted empiece en mayo y me lo acabe en octubre.
Claro.
Para ese viaje no necesito alforjas. Yo necesito que en junio lo pueda abrir porque los vecinos queremos disfrutar de esta piscina. Penalizaciones. Siempre es importante. Y nosotros siempre decimos una cosa. Quien no te firma una penalización, quien no quiere firmar una penalización, es que no está muy seguro de que pueda cumplir.
Ya.
Es decir, si usted dice que no tiene problema para acabarlo el 30 de mayo, oiga, pues todos los días que pasen el 30 de mayo usted tiene una penalización. Y si no, pues que siempre que sea, lógicamente, por causa imputable a la empresa que hayamos contratado. Si es por causas ajenas, imaginémonos que viene un ciclón, pues bueno, lógicamente, ahí no entra en juego la penalización. Pero primero, ¿cuándo va a terminar? ¿Qué penalización si no termina? ¿Cómo lo va a cometer? ¿Cómo van a ser los pagos? Si es una obra importante, es una obra de verdad, de una cuantía suculenta, incluso es bueno que se haga una retención en cada uno de los pagos que se le está haciendo, para que una vez pasado, una vez que nos entreguen la obra, pasado 6 meses, 1 año, y veamos que la obra está perfecta, pues se entreguen esas retenciones, y si no, ese dinero de esas retenciones sirva para arreglar los desperfectos que vayan surgiendo. Lógicamente estamos hablando aquí de obras de importancia.
Sí.
En el ejemplo que poníamos del portal, un arreglo del portal que pueden ser 6.000 euros, pues lógicamente poca retención vamos a poder hacer, porque no tiene una entidad suficiente, pero en una fachada sí es importante. Porque además, lo que hablábamos, el tema de no solo estético, sino el tema de la seguridad, es importante. Entonces, por tanto, junta de propietarios, homogeneización de presupuestos, vigilar, investigar la empresa que vayamos a contratar, si va a tener subcontratas, hacer lo mismo con ellos, y a la hora de hacer los pagos, que nos demuestren que están al día en todas sus obligaciones tributarias, en todas sus obligaciones con la seguridad social y con sus empleados.
Has nombrado, por cierto, Andrés, una palabra clave. Nos están llegando algunos correitos electrónicos. Me da a mí que ya lo vamos a tener que dejar para la semana que viene, pero la palabra clave ha sido piscina. Y nosotros añadimos fiesta de inauguración
de la piscina.
De la piscina nos están llegando varios correos de gente que no tiene muy claro
si hay que aprobarlo
cómo
en junta,
se organiza esto.
Si la junta directiva puede decidir que monta la fiesta de la piscina.
¿Y cuánto dinero se puede dedicar a la fiesta de la piscina? Que
yo
es otro de los interrogantes.
Una partida extraordinaria. La gente pondrá voluntariamente, ¿no? O sale del presupuesto.
Yo estoy leyendo aquí un correito electrónico que nos está escribiendo Nieves en este momento, nos lo acaba de escribir, y habla de que el dinero sale de la caja común y que no se ha votado absolutamente
pues
nada
casos,
y está muy indignada.
El caso es que simplemente pues pone a escote la gente que participa.
Claro, si estamos hablando de una cuantía importante, lógicamente normalmente siempre se debe aprobar en junta. O sea, como norma general, que nuestros oyentes se queden con la siguiente idea. El presidente solo está habilitado para llevar a cabo, sin el acuerdo de junta de propietarios, aquellas acciones que sean urgentes y necesarias. Esa es la regla general.
Pues si te parece, Andrés, la semana que viene tratamos este tema, la temporada de verano de piscinas comunidades de propietarios, las normas y todo esto.
¿Te parece?
Perfecto.
Venga.
Perfecto.
Pues hasta la semana que viene. Andrés Vilacova, adiós.
Hasta
abogado
luego, adiós.
De ADPROVI, la Asociación en Defensa del Propietario de Vivienda. ¿Dudas que queráis que tratemos en la radio? Correíto electrónico, como era este caso del que estábamos
hablando.
Oye, ¿nos
podéis enviar eso? ¿Cómo es la fiesta de la piscina? Es decir, ¿cómo lo organizáis? Si tenéis problemas de convivencia a causa de la piscina en verano, hoy@ondamadrid.es.
¿Qué queréis tratar el tema directamente con ADPROVI? Apuntamos teléfono 902-362-952.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa, empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Sin contemplación.
De 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Y 34 minutos, mañana de lunes, mañana de resaca electoral, mañana para analizar, para reflexionar los resultados, lo que han dicho los españoles y los europeos en las urnas. Nieves Ortiz, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hola.
Efectivamente, así es, porque las ejecutivas de los principales partidos políticos lo que hacen hoy, en ese día después, en ese día de resaca electoral, es analizar esos resultados de las europeas, que en España fueron ganadas por el PP con 16 diputados frente a los 14 del Partido Socialista. Teniendo en cuenta que los dos grandes partidos han perdido 5 millones de votos,
vale,
hoy va a ser un día, como decía Elena Valenciano, de reflexión profunda,
¿sí?
Especialmente allí en Ferraz, porque se cuestiona el liderazgo del secretario general, de Alfredo Pérez Rubalcaba, Se hablaba de esas primarias, que va a ocurrir.
Si se adelanta, si no, no, ya vuelve a planear otra vez.
Efectivamente. Bueno, esta mañana hay Ejecutiva Federal, como digo. La expectación es máxima sobre lo que allí se decida. Y, por supuesto, muy pendientes de todo lo que ocurra. Se lo vamos a contar aquí también esta tarde a las 5. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presidente del PP, ha convocado ese Comité Ejecutivo Nacional de su partido para hacer lo propio, para desgranar esos resultados. Y, bueno, no sabemos si harán o no autocrítica, pero lo cierto es que el bipartidismo ha resultado muy tocado, emergiendo otras fuerzas políticas. Bueno, vamos a decir básicamente lo más importante. Sí, Izquierda Plural, en el que está Izquierda Unida, sí. 6 escaños. Le sigue Podemos con 5. Este partido, la verdad es que ha sido la gran sorpresa de estos comicios. Lo abandera Pablo Iglesias, este joven con coleta, que la verdad es muy mediático y parece que
profesor
ha captado.
De la Universidad Madrileña.
Ha captado la atención de mucha gente.
Y sobre todo de un sector quizás más desencantado, ¿no?, con la clase política, que son los jóvenes. Podría tener ahí ese quesito, ¿no?, de esos votos que le ha permitido, como digo, irrumpir con fuerza en el hemiciclo, en el Parlamento Europeo, con 5, y le sigue UPyD con 4. A continuación estaría Coalición por Europa, CiU con 3, Esquerra con 2, Ciudadanos también ha conseguido 2, liderado por Javier Nart. Un escaño para los pueblos deciden, estos lo componen en Coalición Benegay también Bildu, y Primavera Europea, es decir, Equo. Son los datos importantes de esas urnas.
Así
en
se
total
los escaños que nos tocaba decidir a los españoles, ¿no?
Sí, bueno, son 751 eurodiputados y España tiene 54 de ellos. Son los que salían, como tú bien dices, Sergio, de este reparto, ¿no? Y vamos a hacer análisis también, como no, en Onda Madrid, de cómo quedan aquí en nuestra región.
Claro, porque
es lo que nos afecta
en
también.
En menos de un año también cita con las urnas para elecciones
ayuntamientales y autonómicas.
Sí, esto es un termómetro, es la pregunta, ¿no?, que se le va a hacer también a los representantes políticos de la Comunidad de Madrid de cara a esos comicios que tenemos a la vuelta de la esquina, ¿eh? En el 2015 no queda nada.
Nada, claro. Un añito y algo.
Bueno, ¿qué ha pasado?
Menos de un añito y algo, ¿verdad? Nada.
Muy poco.
Un suspiro.
Sí, sí.
Claro,
sí.
Estamos en cuenta atrás.
Sí, cuenta atrás. Pero ya para esas elecciones,
claro.
Efectivamente. ¿Qué ha pasado en el resto de la Unión? Bueno, pues Europa se ha despertado con el avance de los euroescépticos, sobre todo, y además Reino Unido lo ha reforzado, sí. Con esas personas que no están muy a favor de esto del euro y que también tienen fuerza allí y representación. Irrumpe en el Parlamento Europeo de nuevo actores que han logrado quitar peso a los grandes partidos de los conservadores, los socialdemócratas y los liberales, es decir, las tres grandes fuerzas que hasta el momento eran las que lideraban todo. Bueno, pues la Eurocámara, como decía, conformada por esos 751 escaños, estará más fragmentada que la resultante de las anteriores elecciones hace 5, porque recordamos que en este caso no son 4, como ocurre en los comicios que tenemos, ¿no?, a los que estamos habituados aquí, sino que son cada 5 años esas elecciones. Así que, bueno, vamos a ir viendo cómo se va a componer todo, es el día después, análisis, reflexiones que vamos a escuchar también aquí en la onda. Por cierto,
a ver, cuéntanos, sí.
Tenemos algún suceso, ¿eh?
¿Qué ha pasado?
Sí, una última hora, ¿verdad, Nieves? La Policía Nacional ha detenido a 7 grafiteros que han causado daños, ¿no?, en las instalaciones de Renfe en Madrid, y nos dicen por un valor de más de 1 millón de euros.
Sí, bueno, la verdad es que, como tú bien dices, es esa última hora, causaron daños por esta cuantía. Son arrestos con los que se permite desmantelar un grupo organizado muy activo, por cierto, que utilizaba estas siglas, LFC. Se le imputan,
como su firma a la hora de hacer ese arte urbano.
Sí, era como se hacían llamar, ¿no?, este grupo organizado. Se le imputan 185 delitos de daño, 71 de desórdenes públicos, y utilizaban el método del palancazo, consistente en accionar la palanca del freno para realizar las pintadas, y además grababan después esa acción delictiva, es decir, que se vanagloriaban, ¿no?
Sí, las redes sociales,
para colgarlo,
¿no?,
en YouTube,
sí,
etcétera, etcétera.
Con la intención, bueno, de difundirlo luego eso a través de las redes sociales, así que ya han sido identificados, localizados y arrestados estos grafiteros que hacían bastante daño a esas instalaciones. Bueno, vamos a hablarles también de la Feria del Libro de Madrid.
La tenemos ya a la vuelta de la esquina, pero hoy vamos a conocer los detalles de la feria.
Sí, porque, bueno, sabemos, es la 73 edición, la mayor librería al aire libre del mundo. Vuelve una vez más por primavera al Parque del Retiro, una cita de 3 semanas de duración que reúne a escritores, a libreros, a editores, a lectores, sobre la que se van a conocer, como dices, Sergio, todos los detalles. Sí, también les vamos a hablar de turismo.
Venga.
Porque la consejera del ramo, Ana Isabel Mariño, se está reuniendo a esta hora, ha empezado hace 10 minutos ese encuentro, con el presidente de Iberia, Luis Gallego, con quien va a firmar un acuerdo para la promoción turística del destino Madrid. Que también tenemos otra cosa a la vuelta de la esquina, más cerca todavía,
a ver,
las elecciones, las vacaciones de verano.
Sí, es verdad.
Mira, que se me había olvidado, ¿no? Esto de poder disfrutar de unos días de tiempo libre.
Importante, importante.
Claro, muchos van
en cuenta,
y muchos nos visitan, claro.
Efectivamente, bueno, pues seguramente que este acuerdo de la Comunidad de Madrid con esta aerolínea tendrá algo que ver, ¿no?, en relación a esa captación de viajeros, esos destinos a los que también vamos nosotros. En definitiva, que estaremos también pendientes también, como digo, de esta cuestión. Hablamos de aves, porque el consejero de Medio Ambiente, Borja Sarasola, visita en esta jornada un centro de recuperación de animales silvestres. ¿Dónde? En la carretera de Soto de Viñuelas. Allí hemos quedado, está María Martínez de Mora pendiente de esta cita, para saber un poco más de este centro de recuperación que nos ha llamado la atención. Y, bueno, ¿en qué consiste? ¿Qué hacen? ¿Qué retos tienen, no? ¿Cuáles son las actividades que realizan? Pues vamos a saberlo. Por supuesto, toros de San Isidro, séptimo festejo, novillada picada, novillos de Guadaira para Martín Escudero, Gonzalo Caballero y Posada de Maravillas, después Miguel Ángel Moncholi, que es nuestro experto taurino, nos va a dar todos esos detalles, y además celebración, cómo no, la resaca también de este fin de semana intenso para los jugadores del Real Madrid, también para los del Atlético, pero bueno, perdieron.
Un poco menos.
Un poquito menos. Voy a recordar que hicimos una porra.
Sí.
Al final...
Yo estuve ahí a punto.
Sí, casi llegamos a los penaltis. Dios santo de mi vida.
Yo pensé mucho en Sergio.
Yo dije un 1-1.
Y a penaltis.
Y a penaltis, pero no fue así.
No, bueno, yo dije el 2-2 a penaltis.
Tampoco
fue así. En definitiva...
Yo no dije nada porque no me atreví a dar un resultado. No, me quise mojar. Y en mi casa se vivió, diríamos... que un poco de manera trágica,
bueno,
ese partido, ¿no? Mucha emoción,
cierto,
pero con rivalidad.
Os cuento que una empresa de estas especializadas en la eliminación de tatuajes ofrece descuentos de un 40% a los socios del Real Madrid para celebrar su victoria en la final de la Champions. Se van allí con su carné, van a los centros de esos tatuajes y reciben un 40% de descuento para si quieren eliminarse algún tatuaje.
Solamente a las veces del Real Madrid.
Solamente.
Vale, o sea que... casi tendría más sentido que fuera a la inversa, ¿no? Que se lo ofreciera a los del Atlético de Madrid.
Sí,
que bueno, pues hayan sentido dolidos, aunque los del Atleti ya están muy acostumbrados a
Oye,
sufrir.
Yo creo que
ellos
es más
sienten
si
los colores a ultranza.
Es por si te quieres borrar alguno.
Y ponerte luego el de
claro,
el Madrid.
Es decir, alguno que hiciese referencia a la novena,
sí,
ya tienes que poner
la novena,
décima.
Ya,
claro.
Hay que borrar, darle el tipe
claro.
Ahí.
Vale.
No, hombre, yo pensaba, digo, pues a lo mejor es para aquellos, tiene más sentido para aquellos que han perdido, para que eliminen algo.
Ellos lo que invitan
que
es que se borren alguno que no les guste, para hacer hueco al nuevo de la décima.
Acabáramos.
Sí, sí, sí,
vale.
O sea, que es modificar el que ya tienes prácticamente.
Sí,
¿no? Podría
sí,
ser algo así. Que hubo muchísima gente esperando al equipo el sábado y después hasta las 6 de la mañana.
Sí,
esperando.
Una locura.
Yo la verdad es que...
Pero locura absoluta.
En fin, no me hacía la idea de mantenerte en pie desde las 10, 11 de la mañana, de la noche, perdón, a las 11 de la noche y esperar ahí hasta las 6. Algunos, fijaos, me hacían gracia porque se estiraban de la bufanda a modo de toquilla, como si
que
pudiera cubrirles.
Frío.
Pero claro, es que no esperaba la gente que fueran a tardar tanto los jugadores en llegar a la Cibeles. Y al final, sí, es verdad que se notaba, ¿no?, que había bajado las temperaturas, lógicamente, porque era de noche.
Y luego salir de allí tuvo lo suyo, ¿eh? Tuvo sus complicaciones y mucha gente, hubo un momento en el que decía, yo creí que no llegaba a casa, creí que no podía regresar de casa, de la cantidad de gente, de lo complicado que era después conseguir llegar a una vía en la que poder utilizar un vehículo o un transporte para llegar a tu punto de destino.
De
¿eh?
Celebración, ¿eh?
Bueno, y hubo ración doble después de Cibeles al día siguiente ayer, que lo pudieron escuchar en directo también en esta sintonía,
ayer
ese autobús.
Que ya desde las 5 de la tarde había gente en sol, haciendo ya cola
esperando.
Allí. Sí, sí.
para ver a los jugadores.
¿Eh?
Y bueno, y se les vio en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento y luego en el Santiago Bernabéu, donde hubo esa macro fiesta de aficionados que estaban reunidos allí en el campo. Nosotros tenemos colofón de fiesta con música también.
¡Vámonos!
Bueno, nos colamos en los secretos de Manuel Lombo. Está en concierto hoy a las 8:30 en el Teatro Nuevo Apolo.
De mi ansia y mi sueño, que sabe nadie. Que sabe nadie. De mi verdadera vida.
Ay, que estaba yo aquí pensando. Qué menuda versión del clasicazo de Rafael. Distinto,
sí. Lo que me gusta o no me gusta de este mundo. A mí lo que me gusta ya, bueno, se debe notar, ¿no? La radio mucho me apasiona y compartir este ratito también con vosotros.
A nosotros también nos gusta. Más información, ya sabéis, toda esa información ampliada en los diferentes boletines horarios y a partir de las 2 de la tarde en el informativo de Onda Madrid de Nieves Ortiz.
Buena semana.
Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es.
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa, empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Por fin ha llegado el día.
De uno en uno. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
Hay personas que viven la vida en términos de lo que me estoy perdiendo. Y yo vivo la vida en términos de lo que estoy eligiendo.
Que es busquemos la belleza. Es lo único hermoso que nos queda en este puñetero mundo.
De uno en uno.
En Onda Madrid. Manolo Calderón, la música.
Pues aquí seguimos, los de hoy en Madrid. Tiempo ahora para buscar banda sonora, ya lo sabéis, a este comienzo de semana, a este 26 de mayo. Ya se nos escapa
última
de
semana,
las manos.
Última semana de este mes.
El mes de las flores. Manolo Calderón.
Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos, queridos?
Que queremos que florezcan buenos temas esta mañana.
Sin duda alguna. Tenemos una selección musical que haría las delicias de cualquier gente que le guste la música, indudablemente, ¿no? Antes que otras cosas, vamos a ir, pero que muy lejos, al siglo XIX. El siglo XIX vamos a rescatar una de las grandes figuras de la música, porque hay que hablar de él, sin lugar a dudas. El 26 de mayo de 1886 nacía en Lituania el cantante, guionista y director de música Asa Joelson, conocido por Al Jolson. Hijo de un rabino, se trasladó con toda su familia a Estados Unidos en 1893. Allí se haría animador de vodeviles. Él y su hermano iniciaron su carrera teatral muy jóvenes. Al tomó entonces la costumbre de teñirse el rostro de negro. Era 1905, quiero decir. Le gustaba mucho el jazz y no le dejaban cantarlo. ¿Por qué? Porque era blanco. Entonces por eso se tiñó de negro. En 1927 protagoniza El cantor de jazz, The Jazz Singer, la primera película sonora de la historia dirigida por Alan Crosland. Ya había sido un éxito en Broadway en 1925. Primero se lo ofrecieron a George Jessel, quien lo rechazó, y luego a Eddie Cantor, que también lo rechazó porque no le gustaba nada el dinero que le iban a pagar. La carrera de Al continuaría en el cine en los años siguientes. Murió el 23 de octubre de 1950 de un ataque al corazón. Al Jolson. En Madrid la película se estrenó un día de San Antonio, 13 de junio de 1929. en el cine Callao. O sea, amigo, que fijaros, si ha llovido. Ahora pasas por el cine Callao y solo ves tonterías en esos carteles.
La pantalla es grande, gigante, ¿no? Que se ven ahí las
tonterías, tonterías. El 26 de mayo de 1920 nacía en Dakota del Norte Peggy Lee. Brutal la versión que hace del Fever de Little Willie John, impresionante. Empezó a cantar en la radio, como no, y pronto tuvo una serie propia cuando la radio era la radio, patrocinado por un restaurante que, ¿sabéis cómo le pagaba el salario?
A ver, ¿cómo?
Con comidas.
Mira.
Que era lo suyo, salario, ya. Comidas, ¿no?
Exacto. No te pago nada, pero puedes comer todo lo que quieras.
Cansada de su madrastra, que le liaba unas buenas palizas, se fue a Los Ángeles con 17 años, luego se fue a Chicago, donde llamó la atención de Benny Goodman, y se unió a su banda desde 1941 hasta el 43. Se casó con el guitarrista de Benny Goodman, con Dave Barbour, que era un borrachuzo de toma, pan y moja. De él se separó en 1951. Fue famosa esta versión que hizo del Fever, a la que añadió su propia letra. También fue conocida como compositora de las canciones de La Dama y el Vagabundo, de Disney, para la que puso su voz para cuatro personajes. Fue la primera de la vieja guardia en reconocer y aficionarse al rock and roll, y grabó con los Beatles, con Carole King o con Randy Newman. En 1952 trabajó en una versión del cantor de jazz, antes hablábamos de Al Jolson, y en 1955 fue nominada al Oscar por su papel de una abatida y alcoholizada cantante en la película El Blues de Pete Kelly, de Jack Webb. Falleció en el año 2002 con 81 años. Peggy Lee. He said, Julie, baby, you're my flame, thou givest fever. When we kiss, fever with thy flame in you. Vamos con dos figuras de la música, pues vamos con una tercera.
Venga.
Incuestionable, además. El 26 de mayo de 1926 nacía en el estado de Illinois Miles Davis. Es una de las figuras más relevantes e influyentes de la historia del jazz. Su primer éxito lo consigue en 1944, cuando consigue entrar en la banda de Billy Eckstein, y que contaba entre sus músicos con Charlie Parker y Dizzy Gillespie. La carrera de Miles Davis abarca 50 años, recorre la historia del jazz a lo largo de toda la mitad del siglo XX, caracterizándose por su constante evolución y en busca de nuevos caminos musicales. El sonido de su trompeta, característico, ¿por qué? Por el uso de una sordina de acero. Su afición a las drogas y un grave accidente lo tuvieron apartado durante un largo periodo. Volvió en los años 80 y falleció en 1991. Miles Davis. Y un 26 de mayo de 1940 nacía en Arkansas el batería y maravilloso cantante LeVon Helms. Se vio interesado por el rock and roll cuando vio una actuación de Elvis. Tras finalizar el colegio, fue invitado a unirse a la banda del canadiense Ronnie Hawkins. A comienzos de los 60, Hawkins iría reclutando a otros músicos, convirtiéndose en The Hawks. En 1963 rompen con Hawkins y comienzan como LeVon and The Hawks. Luego Canadian Squires y de nuevo The Hawks. A mediados de los 60, Bob Dylan los solicita como banda de apoyo y grabarían con él dos LPs. Se reconvierten en The Band entre 1968 y 1976. Tras la separación de The Band, comienza a trabajar en solitario, aunque reforma también al grupo. En el año 98 le detectan un cáncer de garganta, del que fallecería después de varias operaciones en 2012. LeVon Helms, batería, The Band. Come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can stick around. Take a load off Fanny. el 26 de mayo de 1946 nacía en Hull, en Gran Bretaña, el guitarrista Mick Ronson. Esa es la guitarra de Mick Ronson acompañando a David Bowie. Tras descubrir a Duane Eddy, monta su primera banda, The Mariners, en el año 63, luego de Crestas, y tras pasar por algunos grupos, graba con Elton John. Durante 20 años es el guitarrista de Ian Hunter, pero es más conocido por haber sido integrante de The Spiders from Mars, la banda que acompañó a David Bowie en su época más glamurosa. También ha acompañado a Van Morrison, a Bob Dylan. En solitario ha grabado media docena de LPs y ha producido a gente muy interesante. Murió de cáncer de hígado en 1993 con 46 años. Esta es la guitarra de Mick Ronson al lado de David Bowie. He could lick up by smiling, he could live unto high. Became on so loaded, man. El elenco de figuras es extraordinario, sí, para este 26 de mayo. Bueno, pues continuamos, porque en 1948 nacía en Phoenix Steve Nicks. Su primera banda la montó con su futuro compañero de Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham, una banda que se llamaba Fridge, y llegaron a ser teloneros de Jimi Hendrix y Janis Joplin. La banda se separó, pero ellos siguen como un dúo, Buckingham-Nicks. En 1973, Mick Fleetwood, el batería de Fleetwood Mac, estaba buscando un nuevo guitarrista para el grupo, pero este solo aceptaba si también se integraba a Steve. Así empezó la etapa más exitosa de Fleetwood Mac, editando su álbum homónimo en 1975. En 2003 grabaron su séptimo álbum, en el que participaron también Lindsey y Stevie, después de 16 años. Lanzó su primer álbum en solitario en 1981 y sigue grabando y girando. Stevie Nicks. Y nos vamos a despedir en 1964. Ese día, 26 de mayo, nacía en Nueva York Lenny Kravitz. Este era hijo de una actriz y de un productor. En su casa siempre había reuniones de grandes y extraordinarios músicos, desde Louis Armstrong hasta Miles Davis pasaron por la casa, y él se acostumbró mucho a convivir dentro de ese ambiente, ¿no? Y primero empezó a admirar a Prince, ¿no? Lo admiraba de tal manera que, vamos, era una rendición hacia el personaje, y adoptó el nombre de Romeo Blue. Pero no tuvo ningún éxito, absolutamente ningún éxito. Nadie quería firmar con él, porque claro, como era un sucedáneo del otro, pues quién se iba a fiar de,
no
este,
había personalidad,
de este hombre, ¿no? Entonces estaba ahí en Los Ángeles, se volvió a Nueva York, y allí se olvida de Prince, ¿y qué hace? Pues empieza a escribir inspirado por Jimi Hendrix, por Led Zeppelin y por Stevie Wonder, a quien adora y admira, ¿no? Y también a los Beatles. Estas influencias dieron resultado, y en el año 89 debuta con su primer LP en el sello Virgin. Aquel Let Love Rule se convirtió en todo un éxito. Desde entonces ha grabado una decena de LPs. Este es el cantante y guitarrista Lenny Kravitz. También ha aparecido en alguna que otra película, ¿no? En 2012 apareció en Los Juegos del Hambre. Y en el 2013 también reaparece en su papel de China en la secuela de la película. Ha estado con unas mujeres guapísimas, hombre. Lisa Bonet, Nicole Kidman, Vanessa Paradise, en fin, Lenny Kravitz.
No puede quejarse.
Buenos nombres para un 26,
la verdad que sí, hemos
para un 26 de mayo.
El lunes con calidad y con buena música y buena energía.
Manolo Calderón, muchas gracias, y como siempre te escuchamos en el paso a las 12:05 de la noche.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.
Es mediodía.